Apocalipsis capítulo 13, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Apocalipsis 13, del 15 al 18. Si Cristo es tu Salvador, no temas la marca de la bestia. Si Cristo es tu Salvador, no temas la marca de la bestia. Y es porque si crees en Jesús como Señor y Salvador, eres parte de la iglesia y la iglesia va a ser arrebatada antes de estos eventos. Bueno, entonces no tienes que temer la marca de la bestia. Sé que hoy en día todo el mundo está mirando y cuestionando y observando y un montón de preguntas surgen y debates. La iglesia no va a estar en este tiempo que nos describe aquí el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, si eres creyente, no te preocupes. Ahora, si no eres creyente, eso ya es otra circunstancia. Lo que tienes que hacer es primero reconocer tu pecado y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí, en Apocalipsis 13, nos describe dos bestias. Ahora, la primera bestia es el anticristo y nos describe que sale y tiene tiene poder dado por Satanás. Nos dice el versículo 2, Apocalipsis 13, 2, la última frase: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y entonces la primera bestia es feroz, es tiene una boca blasfema, pero vemos, en versículo 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y entonces vemos su boca blasfema en versículo 6, dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios. Y bueno, todo su reinado, todo su imperio, este imperio que está justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces estamos hablando de eventos futuros, porque aquí el libro de Apocalipsis es profético, no está hablando de el futuro, pues nos presenta aquí la bestia, la primera bestia, que es el anticristo, se le nombra la bestia. Luego sale a partir del versículo 11, sale la segunda bestia, que después del capítulo 13 se le llama el falso profeta. Y el falso profeta sale y vemos que tiene la autoridad, nos dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y entonces vemos esta realmente trinidad maligna: el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. Y entonces viendo cómo imitan a la trinidad, imitan a Dios, y lo que quieren hacer es desviar a las personas de Dios. No quieren que adoren a Cristo. Y por ello, cada uno de los detalles que presenta, les vemos con un grande poder, les vemos haciendo grandes milagros, les vemos incluso resucitando, porque la primera bestia recibe una herida de muerte, cual muere y resucita, y entonces eso es lo que maravilla a la humanidad. Y entonces llega la segunda bestia, quien es el falso profeta, que él tiene una función secundaria. Él apoya lo que hace la bestia, lo que hace la primera bestia, el anticristo, y hace todo lo posible para que adoren, para que el mundo adore a la bestia. Y al adorar a la bestia, realmente están adorando a Satanás, y eso es lo que Satanás quiere, ¿no? Mientras que no adores a Dios, Esa es su meta. Y entonces, aquí en versículo 11, nos describe la salida de la bestia que sube de la tierra. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. He leído desde el versículo 11 hasta el versículo 14, donde vemos esta función de la segunda bestia de básicamente apuntar a todos a que adoren a la primera bestia, al anticristo. Tiene grande influencia, es una persona muy sigilosa con sus palabras y aún se la describe que tiene cuernos de cordero, entonces tiene esa apariencia de amabilidad, de suavidad, que no es áspero para nada, pero realmente es diabólico, porque nos dice en versículo 11, pero hablaba como dragón. Y entonces tiene esa autoridad de la bestia y hace todo lo posible para que los moradores adoren, los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, haciendo grandes señales y aún nos dice en versículo 14 que engaña a los moradores y les manda, nos dice ahí en la mitad del versículo 14, les manda que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, aunque todos esos milagros, todas esas señales autentifican su mensaje, vemos que desvía a las personas de Dios y les lleva a la idolatría, les lleva a adorar al anticristo y a Satanás. Y por ello, los creyentes no deben de creer ni valorar lo que dice, ni adorar a la bestia, ni seguir sus engaños, sino no dejar que les engañe. Y entonces vemos que les manda, ahí en versículo 14, a que le hagan una imagen a la bestia. Lo más probable es que esté hablando de una estatua, ¿vale? De una estatua donde hay que arrodillarse delante de esa estatua. Y entonces llegamos al texto que tenemos para esta tarde, desde el versículo 15 al versículo 18, donde dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, aquí en versículo 15, lo acabo de leer Apocalipsis 13, del 15 al 18, y en versículo 15 nos dice que se le permitió infundir aliento a la imagen. Y lo que hay que reconocer es que en todo este proceso Dios es soberano. Él es el que tiene el poder. Él es el que permite y da autoridad y poder aún a Satanás. O sea, Dios le limita. Solamente leer los primeros dos capítulos de Job, nos damos cuenta de que Satanás no puede hacer nada fuera de los límites que Dios le ha puesto. No tiene ninguna clase de poder, ninguna clase de control, pero Dios se lo permite durante un tiempo corto. Pero Satanás recibirá lo que se merece y será lanzado en el lago de fuego. También El anticristo y el falso profeta serán lanzados en el lago de fuego, nos menciona Apocalipsis 19. Entonces, van a recibir lo que merecen. Y Dios va a ser glorificado al destruir la maldad, al resaltar su gracia y su amor y su misericordia y su bondad, su carácter. Y va a ser glorificado. Pero aquí vemos a esta segunda bestia, quien es el falso profeta. Se le permitió, ahí vemos, tiene límites. Y Dios es el que le permite. ¿Qué le permite hacer? Infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿vale? Entonces, estamos hablando de algo milagroso, una señal. Os podéis imaginar, aquí está el mundo adorando a la bestia. ¿Por qué la adora? Porque han visto una gran señal, ha resucitado de los muertos, ha muerto y ha resucitado, lo cual nos damos cuenta que está imitando la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Está intentando recibir toda la adoración por su resurrección, por su vida. Y el mundo se maravilla porque dice, ¿quién puede batallar contra la bestia que puede volver a vivir? O sea, no, aunque la mates, puede volver a vivir, tiene esa clase de poder, entonces ¿quién puede vencer? Entonces la empiezan a adorar. Y el falso profeta viene y dice, vamos a adorar a la bestia y vamos a edificarle una imagen. Y luego se le permite dar aliento a la imagen. Y aunque algunos piensan que esta idea de que le da aliento a la imagen de la bestia y que luego habla, y en versículo 15 dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, algunos piensan que están usando artimañas engañosas, pero al considerar el contexto del resto del versículo, indica que la imagen habla y la imagen misma es la que da muerte a aquellos que no adoraron a la imagen. Especialmente en un mundo donde están acostumbrados a toda clase de robótica, están acostumbrados a diferentes tecnologías, sería difícil asombrar a todo el mundo. Pero aquí es obvio que es algo que realmente ha ocurrido. Han edificado una imagen y esta imagen habla. Y es porque se le ha permitido infundir aliento a la imagen. Ahora, esta idea de infundir aliento es similar al espíritu de vida que entró en los dos testigos después de que ellos fueron matados ahí en capítulo 11. Nos dice en Apocalipsis 11, versículo 11, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y es porque les han matado en ese contexto. Y en versículo 9 dice, ni siquiera les permitían ser sepultados, pero de repente Dios les da espíritu de vida. Y es la misma idea en este contexto donde esta imagen recibe espíritu de vida, o sea, ese aliento que recibe es vida para poder hablar. Aquí el lenguaje que usa el apóstol Juan no indica ninguna clase de engaño, o sea, realmente está ocurriendo. Las señales son genuinas, pero engañan a la gente que adora a los dioses falsos, porque creen lo que les dice la imagen. Ahora, la imagen no solo habló, sino que causó la ejecución. Versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y podemos pensar en la historia que encontramos de Shadrach, Meshach y Abednego en Daniel 3, cuando Nabucodonosor edifica una gran estatua y pregona, todos debéis de adorar esa estatua, si alguien no la adora, va a morir, ¿no? Es la misma idea. Incluso nos dice Daniel 3, del 4 al 6, el pregonero anunciaba en alta voz, mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso es Daniel 3, del 4 al 6. Entonces debemos de pensar en esa misma idea. Aquí se levanta una imagen y hay que adorar a la imagen. Si no se adora a la imagen, los van a matar. Está hablando de una matanza real. Y eso es importante porque hay algunos que piensan que solamente es una sentencia de muerte, pero que nunca se lleva a cabo. No, es una matanza real. Porque aquí mismo el texto menciona que la imagen causa la muerte de aquellos que rehúsan adorarla. Ahora, lo que hay que entender es que esta masacre no va a eliminar a los justos de la tierra. Porque hay que recordar que en el capítulo 12... donde nos presenta un símbolo de una mujer y esa mujer representa a Israel, luego en versículo 14 nos menciona que Dios protege, Dios la lleva a un lugar y la protege. Versículo 14, y se le dieron, eso es Apocalipsis 12, versículo 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces vemos esa protección sobre la mujer, quien es Israel, y Dios la protege, a aquellos creyentes israelitas, Dios les protege, y eso les va a ayudar mucho, especialmente porque en el versículo 17 nos dice que va a llegar una situación económica muy difícil para los creyentes, porque todo aquel que no tiene el sello de la bestia no va a poder ni comprar, ni vender, ni hacer ninguna clase de mercado. Incluso les van a, el que no tenga la señal de la bestia demuestra que no adora a la bestia ni a su imagen, y por ello los van a buscar para matar. Pero vemos esa protección que Dios tiene sobre la mujer. Entonces, aquellos que están siendo masacrados son, como nos menciona ahí al final del capítulo 12... el resto de la descendencia de la mujer, el cual es, ahí nos menciona en versículo 12, en estos Apocalipsis 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los cuales son los 144.000 israelitas seleccionados y sellados en Apocalipsis 7. Estos son los que son testigos activos durante los últimos 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Entonces, porque llevan a cabo su ministerio, no se esconden. No se esconden con la descendencia de la mujer. Estarán esparcidos por todo el mundo dando testimonio del Evangelio. Y su testimonio fiel es la razón por la que reciben una gran parte del ataque malévolo de Satanás y las bestias. Porque hacen exactamente lo opuesto a lo que valora el dragón. Y por ello son víctimas del conflicto, pero también los vemos en capítulo 14. En capítulo 14, los primeros 5 versículos, vemos a estos 144.000 victoriosos. Los vemos como mártires. Porque el texto que estamos considerando ahora, vemos que les han dado muerte. Y por eso en Apocalipsis 14, versículo 1, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿No? Esos fueron los que fueron sellados en el capítulo 7. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces estos 144.000 se mantienen leales a Cristo y sufren el martirio durante este tiempo porque no están dispuestos a adorar a la imagen, no están dispuestos a adorar a la bestia porque son leales a Cristo. Y en versículo 16, o sea, después que nos ha dicho el texto que se va a matar a todo el que no adorase a la imagen de la bestia, nos dice el versículo 16, y hacía que a todos, y por si acaso tienes alguna pregunta de qué significa todos, dice pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es interesante porque acabamos de hablar de esos que han sido sellados, ¿no? Han recibido una marca, un sello, y han sido protegidos por Dios de la ira de Dios. Y aquí estos que siguen a la bestia, que siguen a Satanás, ellos reciben una marca para recibir protección de la ira de la bestia. Vemos cómo Satanás, el anticristo y el falso profeta están imitando a Dios y lo que hace. Y entonces nos dice aquí el versículo 16 esta presión que reciben todos. O sea, está expresando universalidad. Toda la población será presionada para jurar lealtad a la primera bestia. Por eso menciona diferentes categorías. Empieza con clase de rango civil, luego la categoría de da igual tu situación financiera, da igual tu cultura. Todos, seas pequeño, grande, rico, pobre, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y entonces, viendo aquí que les sella para mostrar su lealtad. Si son leales a la bestia, viven. Si son leales al cordero, la bestia y las dos bestias, o sea, el anticristo y el falso profeta, matan a los que son leales al cordero. Y por ello, realmente, aquellos que reciben la marca de la bestia lo hacen voluntariamente. Hay una conexión entre adorar a la bestia y recibir la marca de la bestia. Ahora, hay diferentes opiniones sobre la naturaleza de la marca, ¿vale? El texto realmente no nos da muchos detalles sobre ello. Algunos piensan que es como un sello oficial, especialmente en la antigua Roma. Un emperador tenía un sello oficial y sellaba sus documentos, y entonces ese documento le pertenece, ese documento es suyo. Entonces, una de las opiniones es que es como un sello oficial que representa que son o le pertenecen o son leales a la bestia. Otros piensan que son similares a las filacterias judías, ¿no? Que llevaban en la cabeza y en las manos, en la mano. Y simplemente era para recordar la ley de Dios. Así lo usaban los judíos. Algunos piensan que quizás es similar a eso. Otros piensan, usando la primera letra ki del nombre de Cristo en el griego, la letra ki, o sea, que realmente se representa con una X, ellos piensan que quizás están usando esa letra para hacer una marca sobre los seguidores de la bestia. Algunos piensan que es una marca invisible. Y bueno, realmente hay un montón de especulación, ¿vale? Algunos especulan sobre un chip, etcétera, ¿vale? Un montón de especulación de una marca invisible. También, y lo cual lo más probable es que sea una marca grabada. Porque el término que usa es esa idea, es una marca como que está está grabada, ¿no? Es un término que se usaba para las imágenes o los nombres de los emperadores romanos en sus monedas. Como una moneda romana tenía la imagen del César o el nombre, pues ese es el término que se usaba, esa marca. Y por ello se puede aplicar aquí a lo que es la marca de la bestia. Lo que hay que entender es que el apóstol Juan ve la marca, entonces es visible. Nos dice la ubicación de la marca, sobre la mano derecha o la frente. Eso muestra que tenía el propósito de ser visible. Porque si fuera invisible, da igual dónde lo pones. Pero al ser visible, especialmente, o sea, ¿qué es más visible que la frente o la mano derecha? ¿No? ¿Qué es más visible? Entonces, tenía el propósito de ser visible. De todas formas, antiguamente se ponían marcas sobre los soldados, sobre los esclavos, sobre las personas consagradas a los templos. O sea, aún en la antigua Roma, en los días cuando ministraba el apóstol Juan, se podía percibir personas que tenían diferentes clases de marcas que representaban a quién le pertenecía o a quién estaban dedicados, estaban consagrados. Algunos consagrados a una deidad en un templo, otros eran esclavos, otros eran soldados y tenían una marca. Entonces, lo más probable es que sea similar así. Y es que es una señal, aquí es esta señal que muestra que reciben aquellos que adoran a la bestia, es una señal que anuncia lealtad. Es una señal que muestra pertenencia a su dueño. O sea, le pertenecen a Satanás y a la bestia. Es una señal que les protege. ¿Por qué? Al tener la marca de la bestia, no mueren bajo la ira de la bestia y no tienen ninguna clase de problema en el mercado. Pueden comprar y vender y pueden vivir su vida normal, sin problemas. Entonces les protege. Y entonces vemos que reciben esta marca, ¿quiénes? Los que adoran a la bestia. Ahora hay que entender, no todos van a adorar a la bestia. Los creyentes genuinos no van a adorar a la bestia. Y entonces, por eso hay tanta presión para que se pongan la marca. Por eso hay tanta presión para que adoren a la bestia. Porque nos dice, ahora en versículo 17, que aumenta esa presión, dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, este decreto hace imposible el comercio si no llevas la marca de la bestia. ¿Podéis imaginar lo difícil que sería vivir, lo frustrante que sería intentar vivir la vida sin poder comprar alimento o aún si... Si tienes tu propio huerto, no puedes comprar las semillas o el fertilizante, o no puedes comprar las cosas necesarias aún para producir tu propia comida. O sea, realmente pone mucha presión para recibir esa marca de la bestia, y por ello todos los incrédulos la van a recibir. Porque es lo más fácil. Puedo vivir mi vida normal si me pongo la marca de la bestia, y están resaltando su adoración, porque tienen que adorar a la bestia para poder recibir esa marca. Y es que el falso profeta usa la privación de las necesidades de la vida como herramienta para castigar a aquellos que son leales a Cristo. Y hasta su ejecución, los creyentes serán acosados. O sea, recibir la marca y adorar a la bestia son inseparables. Entonces, aquellos que reciben la marca adoran a la bestia, y aquellos que adoran a la bestia reciben la marca. Y lo que nos dice es que la marca consiste del nombre. Ahí nos dice, esto es versículo 17, donde nos dice la mitad: sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, el número y el nombre de la bestia realmente son lo mismo. el nombre está escrito en letras, el número tiene su equivalencia con un nombre. Entonces, en versículo 18, por eso nos dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, aquí resalta que es necesario tener sabiduría. O sea, el entendimiento es necesario para resolver lo del número. Y se refiere a una sabiduría especial recibida por Dios, que Dios dará a los creyentes de esos días, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, durante el tiempo de la tribulación. La iglesia será arrebatada antes del tiempo de la tribulación. Entonces, si eres creyente, hoy en día no estarás ahí. Aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador durante el tiempo de la tribulación, que la tribulación empieza justo cuando la iglesia es arrebatada y empiezan 7 años de tribulación. Y aquí, en el capítulo 13, ya estamos en la segunda parte de la tribulación, en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y vemos aquí que se están preparando, o sea, Satanás, el anticristo, el falso profeta, se están preparando para su último asalto, ¿no? A intentar quitarle el reino a Dios. Y aquí están buscando la lealtad de las personas. Y entonces, aquí los creyentes que van a vivir durante esos días van a necesitar mucha sabiduría para poder entender lo que está ocurriendo. Y por eso resalta que necesitan sabiduría especial que Dios les dará. Dios dará a los creyentes que están vivos durante el reinado del anticristo esta sabiduría para poder entender. Por eso dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Entonces Dios dará la habilidad para descifrar el misterio del número. Y la solución se encuentra contando o calculando. Por eso dice, cuente. Esto es versículo 18, Apocalipsis 13, 18. Cuente el número de la bestia. Ahora, esa frase, cuente el número de la bestia, hay diferentes opciones. Algunos van al simbolismo. Piensan que tiene un significado general que no involucra ningún cálculo complejo con un llamado de discernir la identidad de la bestia con simbolismo general, ¿vale? Entonces, simplemente lo usan como un simbolismo general. Otros piensan que ese número 666, que es número de hombre, nos dice el texto, ahí en versículo 18, es número de hombre. Ellos piensan que ese 666 es número de hombre porque cae corto del número perfecto 7 y limita a la bestia al nivel del hombre, que es muy inferior a la deidad de Cristo, y se repite el número, o sea, 666, para enfatizarlo. ¿Cuál es el problema? Que no están calculando. El texto mismo nos dice, cuente el número de la bestia o calcúlalo, y no identifica a ningún individuo. Y es que el simbolismo numérico no puede identificar a una persona, ¿vale? Porque de la manera que lo presenta el apóstol Juan es que cuando tienes esa sabiduría para poder entender el número, entonces vas a poder identificar de quién está hablando. Vas a poder identificar que es el anticristo. Entonces lo más probable es que esté hablando de numerología, en el sentido de que cada letra representa un número. Y cuando se hace un cálculo de las letras, se produce un número. Por ello, cada nombre produce un número y descifrarlo es una adivinanza. Entonces, básicamente, lo que se hacía en esos tiempos y lo que es la numerología es dan un número a cada letra del alfabeto. Por ejemplo, la A es el número 1, B, número 2, y entonces hacen diferentes cálculos con numerología y sale diferentes números. Entonces, lo más probable es que usando numerología, o sea, por eso dice calcula, no cuenta el número de la bestia. Esto es Apocalipsis 13:18. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, lo que entendemos es que el significado del 666 ayudará a los creyentes que viven durante el reinado del anticristo para poder reconocer que es el anticristo cuando él se revele al público. En cuanto a la numerología, un padre de la iglesia, Ireneo, advirtió: no se debe especular sobre la identidad de la persona que representa el número 666 hasta que llegue a la escena. ¿Eso qué indica? Estamos hablando de eventos futuros que aún no han llegado, entonces nosotros no debemos estar especulando. Y hay mucha especulación. Y hay muchos que han identificado un montón de nombres, pero se ha demostrado con el tiempo que su identificación era errónea. Entonces, aquí nos dice: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. O sea, la razón por la que se debe hacer el cálculo es porque es número de hombre. Algunos piensan que está hablando de que es un número comprensible para el hombre. Pero entonces, si es un número de hombre, ¿qué es un número no de hombre? O sea, ¿hay números que no sean de hombre? O sea, ¿qué significa eso? ¿Y cómo un hombre lo va a entender? Entonces, lo más probable es que ese número identifique a un individuo. O sea, es el número de un individuo. Y por eso la conclusión es que la expresión es una pista misteriosa de un hombre que al calcular su nombre va a resultar en 666. Pero hay que recordar, es algo que va a ocurrir en el futuro, que va a ayudar a los creyentes que viven durante el imperio del anticristo en esos últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Por eso nosotros no nos tenemos que preocupar, porque si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no te tienes que preocupar de intentar identificar el anticristo, porque no va a aparecer hasta que ya estés con Cristo. Y entonces, si el 666 es el número de un individuo en el futuro, no tiene sentido intentar identificar a alguien en el pasado. Pero aún así, muchos lo hacen. Hay algunos que intentan combinar los nombres, una combinación de los emperadores romanos y de la Roma papal. Otros simplemente los emperadores romanos. Otros piensan que el número 666 solamente es simbólico para el anticristo. Pero una representación simbólica no tiene sentido. O sea, como hemos visto vez tras vez en Apocalipsis, debemos de interpretar el texto literalmente, al menos que el texto mismo nos diga que es simbólico. Y si es simbólico, nos da la interpretación en el texto mismo o en otros pasajes de la Escritura. Otros piensan que es una representación simbólica del poder anticristiano de la era del Nuevo Testamento. Otros piensan que es el Imperio Latino de Constantinopla. Entonces, con solamente considerar esos ejemplos que he dado, vais a ver que hay mucha especulación, hay muchas opciones que las personas presentan, pero realmente es mejor estar satisfechos que la identificación de este número y de este individuo aún no está disponible. Y no va a estar disponible hasta que el anticristo ascienda al trono. Y entonces los creyentes van a poder entender lo que significa el 666, porque Dios les va a dar sabiduría para poder entenderlo y van a poder identificar al anticristo. Porque la persona que representa el 666 aún está en el futuro. Y entonces Juan aquí está indicando que en el futuro se va a poder entender el número. Ahora, generaciones pasadas han presentado montones de candidatos, pero hasta el momento todos han sido inadecuados. Entonces, nuestra curiosidad debe de estar satisfecha sabiendo que Dios lo tiene todo controlado, que en el futuro, cuando se cumpla, cuando tenga cumplimiento, entonces se va a poder entender este misterio. Y tenemos que estar satisfechos con eso. Ahora hay que recordar, los profetas del Antiguo Testamento, ellos indagaron diligentemente sobre Cristo. Y no podían entender todos los detalles, porque aún no era el tiempo de ser revelado. En 1 de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11, nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es 1 de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11. Entonces, ahí los profetas del Antiguo Testamento indagaron, ¿no? Con diligencia, estudiaron, pero ellos no recibieron toda la información en sus días, porque no era para ellos en ese momento. Entonces tenemos que tener esa perspectiva en cuanto a algunos detalles del Apocalipsis y reconocer que Dios es soberano, está hablando de eventos futuros y confiamos en el control de Dios, confiamos en su soberanía. Y entonces cuando consideramos un texto así, primero tenemos que reconocer, es una precaución para los incrédulos, para que se den cuenta que el fin viene y que deben de poner su lealtad en el lugar correcto, deben de creer en Jesús como Señor y Salvador. Al mismo tiempo es una exhortación a los creyentes para que evangelicemos, porque los incrédulos se van a la ruina. Y aún también es una exhortación a nosotros que aunque al ser creyentes, al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, aunque no pasemos por estos eventos que nos describe en estos capítulos de Apocalipsis, aquí en especial Apocalipsis capítulo 13 que estamos considerando hoy, aunque no pasemos por eso, tenemos que vivir sobriamente. Tenemos que vivir alertas por la obra de Satanás. O sea, la Escritura nos describe a Satanás aquí mismo en Apocalipsis, le describe como un dragón. ¿Y él qué es lo que hace? Daña. Nos dice, le describe en Apocalipsis 12, versículo 9, como un gran dragón, una serpiente antigua, diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y tenemos que estar alertas porque Satanás busca nuestra ruina. Él está batallando contra Dios y batalla contra todo el que cree en Jesús como Señor y Salvador. Estamos en una batalla espiritual y debemos estar alertas. Y por ello, si Cristo es tu Salvador, no temas la marca de la bestia, sino porque Cristo es tu Salvador, confía en su soberanía. Vamos a terminar en oración.